La gran batalla, ¿por qué es una gran batalla en nuestras vidas? La vamos a vivir durante todas nuestras vidas, no importa qué edad tengamos. Grandes guerreros han caído en esta batalla contra la pureza física. Grandes guerreros han caído en la gran batalla en contra de su sexualidad. Esta gran batalla se pelea todos los días. Es una gran batalla, el campo es el mundo. ¿Está usted listo para enfrentar la gran batalla? Porque empezamos a luchar contra esta, en esta batalla desde que somos muy pequeños. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer en la gran batalla por nuestras mentes y por nuestros corazones y por nuestra pureza. La batalla por nuestras mentes y luchar contra nuestro adversario mayor que es Satanás, la pureza física, emocional y espiritual. Uno de los temas de los jóvenes que hablamos en el campamento fue este, pero también es para los adultos, para los niños, para los casados, para los solteros, para todos, ya que es un tema que y todos luchamos a través de nuestras vidas. Las estadísticas muestran, y estaba hoy en la mañana checando algunas estadísticas del internet, estaba viendo las estadísticas de la batalla que pelean algunas personas, solamente en una de las batallas pequeñas que es el campo del internet, es una pequeña batalla entre la gran batalla que se pelea en muchos ámbitos. Y estaba viendo algunas estadísticas y estaba en un sitio en internet, tienen una cifra de cuántas personas están checando sitios de pornografía en el internet en ese momento. Y se estaba moviendo así rapidísimo, era un billón de personas, 155 mil, 160 mil, 170 mil, 180 mil, 190 mil, así y rapidísimo. Y ahí manejaban que hay 3 billones de dólares al año que se maneja nada más en sitios de internet de que tienen pornografía. 79% de personas que ven en internet pornografía fuman marihuana, 50% éxtasis, 88 personas. Hicieron una investigación, hicieron una encuesta grande de muchas personas que checan internet. 88% de las escenas pornográficas tienen actos físicos de agresión, 49% de agresión verbal, 66% de las personas que ven internet están enfermos de alguna enfermedad como herpes, del 12 a 28% tienen enfermedades de transmisión sexual y 7% tienen SIDA. Estadísticas que chequeo en la mañana nada más con respecto a lo que es la pornografía. No voy a hablar de pornografía hoy, voy a hablar de acerca de cómo vencer esta tentación. ¿Cómo vencer la gran batalla? Muchas personas quedan descalificadas en su inhabilidad de poder vencer esta batalla que se lucha en la mente. Vivimos hoy en día en muchos escándalos por muchas partes, escándalos sexuales. En la política hemos visto grandes presidentes, Bill Clinton, uno de ellos. Ustedes recuerdan que cambió la mentalidad de toda la nación con sus afirmaciones y las cosas que él dijo. Hemos visto grandes problemas dentro de la religión recientemente, el año pasado, grandes problemas con el sacerdocio en la Iglesia Católica, muchos problemas que se manejaron, grandes presidentes militares. Ahora hay un caso de un militar, un general en Estados Unidos, en la Iglesia, en el sacerdocio, y aún no nos hemos escapado en la Iglesia de Dios, dentro del mismo ministerio. Sin embargo, aunque en otros países en cierta manera se minimizan sucesos como estos, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, se minimiza un poquito estos escándalos porque en México como que tendemos a ver la sexualidad en los políticos como algo normal, ¿verdad? Y nos acostumbramos a escucharlo y verlo. Dios nos advierte que las consecuencias son trágicas. Es como una telaraña tremenda que se va involucrando uno. No importa quién sea usted, líder de una nación, no importa si es un simple trabajador con un salario mínimo, las consecuencias son las mismas. No importa si usted es un gran líder mundial, si usted es el líder de una nación que Dios está beneficiando y bendiciendo como Israel. El rey David cayó ante el ataque de Satanás en la gran batalla. El rey David cayó en la tentación de la carne y cometió adulterio y posteriormente asesinato por tratar de cubrir el pecado. Hablamos en el sermoncillo acerca de los éxitos de David y vemos los grandes éxitos que estuvo en su vida y sin embargo la Biblia es muy clara con respecto a los fracasos. También David fracasó en la gran batalla sexual, fracasó en la educación de los hijos. Tuvo siete hijos de seis mujeres en 7 años. Y los hijos Pues no todos crecieron muy bien. Tuvo, por ejemplo, en Primera Crónicas 3, se habla acerca de los muchos hijos que tuvo él. No nos conocemos, conocemos a Abnón, que fue el primogénito. Su mujer fue Ahinoam, Jezreíta. Y luego conocemos de Abigail, de Carmel, esa fue otra mujer. Luego Maca, tuvo su tercer hijo, que fue Absalom. Bueno, nosotros leemos la historia de Absalom y vemos cómo él se rebeló contra su propio padre, ¿verdad? Se rebeló contra su propio padre después. Bueno, yo me pregunto, ¿dónde estaba David cuando estaba Absalom con su melena caminando y corriendo por el palacio? ¿Dónde estaba la educación del padre? ¿Dónde estaba la educación que necesitaba desesperadamente, que quería escuchar acerca de su padre? Había escuchado las historias del león y del oso y del gigante. Pero ¿dónde estaba su padre para enseñarle estas cosas? No importa si usted es el rey de Israel, si usted no está con sus hijos enseñándoles lecciones vitales, esos niños no lo van a aprender. Y una de las lecciones más importantes que nuestros hijos deben de entender y manejar y dominar desde muy pequeños es el tema de la sexualidad. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo salir? ¿Cómo no volverse a involucrar si han caído en algún problema? Vemos que grandes líderes de la nación de Israel, en el caso de David, cayó ante la gran batalla de la sexualidad. Vamos a 2 Samuel para leer un poquito de esta historia. Lo mencionamos en el campamento. Mencionamos un poquito acerca de esta historia. Y quiero repasarla, pero quiero ahora leerla, porque nada más lo mencionábamos. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, y eso es en el verano, porque no les gustaba pelear en el invierno, porque estaba muy frío, entonces esperaban hasta el verano para salir. Más cómodo, ¿verdad?, para pelear y matar gente, mejor lo hacemos en el verano. Y entonces, no sé qué pasó, pero ese año David envió a Joab, sus siervos con él y todo Israel, y se quedó él en Jerusalén. Dice ahí en versículo 1 que se quedó David en Jerusalén. No sé por qué se quedó, era un gran guerrero. Versículo 2, y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde. ¿Por qué se levantó después del mediodía? ¿Por qué se quedó de vacaciones cuando los demás estaban peleando? No sé, pero seguramente no tenía muchas cosas que hacer. Estaba dormido en la tarde, se echó una siesta, se levantó, no sé. Y se estaba paseando, a lo mejor estaba aburrido en el terrado de su palacio real. Y vio desde el terrazo, del terrado, una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Ahora, ver una mujer hermosa no es pecado. El pecado es continuar viendo. Y seguramente la continuó viendo y observando y codiciando. Y luego mandó preguntar por ella. O sea, ¿qué tiene de malo preguntar quién es? No sé quién es, uno de mis súbditos. ¿Verdad que tiene de malo preguntar quién es? Bueno, mandó preguntar por qué mujer y le dijeron aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Elías Eteo, que era uno de sus generales. Bueno, no tiene nada de malo hasta ahorita preguntar por ella, pero entonces envió mensajeros. Versículo 4, y la tomó. Ahí empezó la codicia, empezó la batalla, la gran batalla en su mente. Y entonces la tomó, y así que hubo estado con él, se acostó con ella, era el rey, las mujeres no tenían mucha opinión, seguramente se sintió muy forzada, o no sabemos la actitud de ella, pero sabemos que el responsable es David. Pues estaba, después se lavó, se purificó de su inmundicia y se regresó a su casa. ¿Qué sintió? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la situación en su mente? No sabemos, pero sabemos que David tuvo un momento ahí rápido y se fue a su casa y él se quedó tranquilo. Pero no contaba que se iba a embarazar. Se concibió entonces Betsabé y envió a decirle a David, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías de Teo, y él envió a David. Y entonces vino, ¿verdad? Cuando vino Urías, a él le preguntó a David, ¿cómo estás? Y dijo, bien, y la salud del pueblo, ¿cómo va la guerra? ¿Verdad? ¿Cómo van las situaciones? ¿Verdad? Estaba hablando de las cosas triviales, pero tenía algo en mente, ¿verdad? Después, versículo 8, desciende a tu casa, lava tus pies, ¿verdad? Y saliendo Urías de su casa del rey, vino tras él comida real, le mandó vino, le mandó banquete, le mandó carne, le mandó pollo, le mandó una Big Mac, no sé lo que le haya mandado, pero lo que le haya mandado, le mandó suficiente comida para que tuviera un festín en su casa, que celebrara, que tomara un poquito, con el deseo de que estuviera con su mujer y se tapara su pecado. Urías durmió a la puerta de su casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No quiso ir a su casa, porque digo, los soldados están peleando y no tienen el beneficio ni siquiera de comer bien. ¿Qué voy a andar yo haciendo? Yendo a mi casa, durmiendo con mi mujer, comiendo y bebiendo. O sea, es un mal ejemplo. Él era un buen general. Estaba tratando de animar y motivar a sus soldados. Hicieron saber a David diciendo, ¿sabes quién no durmió en su casa? Y David le dijo a Urías, ¿No has venido del camino? ¿Por qué no has descendido de tu casa? ¿No tienes hambre? ¿No quieres beber? ¿No quieres estar con tu mujer? Como que convenciéndolo, no, ve, tienes derecho, eres un buen general. Y le respondió Urías muy valientemente a David acerca de su pensar y le dijo, el arca de Israel, de Judá, está bajo tiendas de campaña y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa, comer, beber, dormir con mi esposa. Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué problema? Ahora David escucha eso, ¿qué voy a hacer? Y le dice David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convocó, hizo comer y beber. Ahora me voy a asegurar de que beba. Yo le voy a servir, le estuvo sirviendo vino, dale, ¿verdad? Hasta embriagarlo, sí logró emborracharlo. Otro pecado, induciendo a otros a emborracharse. No nada más asesinar, no nada más cometer adulterio, sino emborrachar a los demás con el vino. Y salió a la tarde a dormir a su cama con sus siervos de su señor, mas no descendió a su casa, no cedió. Venía a la mañana, escribió David a Joab una carta, diciendo, si no voy a ceder, si no va a acostarse con su mujer, si no lo puedo emborrachar, entonces lo voy a matar. Y empezó a maquinar, ¿cómo le hago? Escribió una carta por mano de Urías y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente de lo más duro de la batalla y retírense de él. Déjenlo solo para que se muera, como si fuera un perro, como si fuera menospreciando un general que era leal a él, una persona que seguramente había dejado y sacrificado mucho por él. No, que se muera, déjalo. ¿Para qué? Para tapar el pecado. Es grave esto. Y cuando aconteció que Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David y murió también Urías heteo y David quedó limpio de pecado. Entonces envió Joab e hizo saber a David todo concerniente a la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron tanto de las paredes de la ciudad? ¿No sabías que suelen arrojar cosas del muro? ¿Verdad? Bien, se acordaron del hijo de Abimelec, ¿verdad? De Jeroboam, que aventó una piedra grande, una rueda y mató a uno. No se acuerdan de eso. ¿No echó una mujer un muro, un pedazo de la rueda de molino, ni murió Tebas? ¿Por qué se acercaron al muro? Entonces tú le dirás, tú también tu siervo Urías ha muerto. Y fue el mensajero llegando con a David todas las cosas que le habían enviado y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres y salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. También murió Urías heteo. Entonces David pone cara de sorprendido y ¡ah, qué gran tragedia! Y bueno, y le dice, bueno, no tengas pesar por esto, es normal, es verdad, así es la guerra, ¿verdad? Mueren unos, mueren otros, ¿verdad? Refuerza el ataque a la ciudad hasta que se rindan y aliéntate, no te sientas mal porque murió este gran héroe del pueblo, ¿verdad? Y oyendo la esposa de Urías, versículo 26, que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David de nuevo por ella y la trajo a su casa. Y ella vino a ser su esposa, una esposa más, de entre tantas esposas, siete y otras querubinas que tenía David. Y dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. fue desagradable ante los ojos de Dios. Leemos nada más eso con el sentir de Dios. Sin embargo, sabemos que Dios le molesta mucho estos pecados. Ahora, si nosotros leemos acerca de las grandes hazañas y las grandezas y las cosas que hace David, y David y Goliat, y las grandes conquistas de David, y la posición que va a tener en el reino de Dios, podemos nosotros alegrarnos de decir, va a estar ahí no porque él sea muy bueno, sino por la gran misericordia y la bondad y el favor de Dios con él, y con usted, y conmigo. Porque como hombre perdió la gran batalla sexual, y como muchos de nosotros la vamos a perder, o ya la hemos perdido, o estamos en el proceso de aprender cómo pelear la gran batalla. Los jóvenes tienen la gran oportunidad de ganar la batalla de la pureza, la gran batalla en contra de Satanás, de destruir sus vidas con la sexualidad. Pero aún grandes presidentes y líderes y generales como David perdieron la batalla. Capítulo 12. El Eterno mandó a Natán, a David, el cual viniendo a él, había dos hombres, le dice un cuento, dice, mira, había dos hombres en una ciudad, un rico y un pobre. Y David piensa que le van a pedir su gran consejo, porque yo soy el consejero del país y yo soy el juez, y pues claro, yo voy a dar mi parecer con respecto a cualquier asunto, porque yo soy el rey, soy sabio, Dios me inspira. Entonces le dice Natán, bueno, había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una pobre, triste, corderita sola, decía Natán. Y él había comprado y la había criado, y la había crecido junto a él, y sus hijos juntamente comían de su plato el bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, en su cama, y la tenía como una hijita, la acariciaba, la hablaba con ella, hasta tenía nombre, era una pobre corderita. Y vino uno del camino, un hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la corderita de aquel hombre pobre y la preparó, la aderezó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor del rey David, se enojó y golpeó la mesa. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en mi reino? ¡Vive el Eterno! ¡Que el que tal hizo eso es digno de muerte! Y se le remecía la corona y se fruncía el ceño. Entonces, debe de pagar la cordera cuatro tantos, como dice la ley. Porque hizo esta cosa y no tuvo misericordia. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Eterno, el Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Podría mencionar aquí lo de David y con Goliat. Te di la casa de tu señor, las esposas de tu señor, en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, yo te habría añadido más de todas esas cosas. O sea, Dios te puede bendecir hasta donde Dios, hasta que sobreabunde. Pero ¿qué pues? Tuviste en poco la palabra del Eterno. Tuviste en poco la palabra del Eterno haciendo el mal delante de tus ojos. Y Urías Eteo hiciste matar, heriste a espada y tomaste por tu esposo a su esposa, y a él mataste con la espada con los hijos de Amón. Por lo cual ahora la espada jamás se apartará de tu casa, una maldición para siempre, nunca se apartará la espada de tu casa. Por cuanto menospreciaste y tomaste la esposa de Urías Eteo para que fuese tu esposa. Nosotros hablamos de la muerte del bebé, pero la maldición era que nunca se iba a apartar la espada. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer a la luz del día. Te lo voy a hacer a ti a la luz del día. Y lo mismo le sucedió a David después, que Absalom tomó una de las esposas de su padre y lo hizo a la luz de todos, porque él quería ser rey, y parte del privilegio de ser rey es tener las esposas del rey, y lo hizo a la luz, a los ojos de todos, como Dios se había mandado. Versículo 11, aquí tú, yo levantaré sobre ti el mal y tu casa, la misma casa, y tomaré tus esposas delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista de todos, a la vista del sol. Porque tú hiciste lo que hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel, a pleno sol. Y entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno. Y Natán le dijo a David, también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido, te nacerá, morirá ciertamente. Te va a morir el niño. Consecuencias del bebé que no tenía ningún nada que contar aquí, nada, ningún problema, pero un castigo directo para David. David ayuna, David busca a Dios, David, sabemos por el Salmo 51 que David se arrepintió profundamente. Y sin embargo, el bebé se murió. No se apartó jamás la espada de su familia. Sus esposas quedaron a la luz del día, fueron violadas, fueron tomadas. Todo el mundo lo supo. Su propio hijo trató de usurpar el trono de su padre. Quedó muerto otro hijo de él que quedó colgado sin vida de un árbol de su gran melena y atravesado con tantas flechas porque los soldados de David, y cuando se muere su hijo, David se lamenta una vez más por otro hijo que muere. Absalom, Absalom. Mi hijo Absalom. El hijo que hubiera querido pasar más tiempo, a lo mejor hablar de los problemas de la vida, de las mujeres, la gran batalla, las lecciones que se aprenden. Y sin embargo, el pecado clamó la vida de otro hijo de él. Y muchos más problemas. Y está en la Biblia, hermanos, no para que nosotros tengamos lástima de David, porque sabemos que David va a ser un gran personaje en el reino de Dios, va a estar sobre las 12 tribus de Israel. Va a ser un rey sobre todos. Va a estar sobre, no sé si vaya a estar sobre los apóstoles, pero va a estar así arriba, sobre las 12 tribus de Israel. Y eso es un testimonio de la grandeza y misericordia de Dios, más que los méritos de David. Porque David, usted y yo, todos, somos hombres y mujeres carnales, susceptibles, débiles, vil y despreciado de este mundo si está aquí. Y luchamos la gran batalla todos los días y Satanás nos ataca con la misma arma, con el mismo propósito. Y en esta época, en esta era de tecnología que rampante, que va creciendo a pasos agigantados, como leemos en el libro de Daniel, que en los últimos tiempos las personas irán y vendrán de aquí para allá y se aumentará la información. También se aumentará el mal, el acceso a la maldad, el acceso a las armas que destruyen las almas y los corazones y las mentes y las vidas espirituales de los hombres y mujeres que no están con toda la armadura de Dios. David peleó contra Goliat con una onda, pero iba tapizado con la armadura de Dios, iba con la protección de Dios. Pero se descuidó con la coraza en un momento cuando se sentía tranquilo y grande e importante, y que las leyes no se aplicaban a él, cayó en la gran batalla. Ven, no importa quién es usted, no importa cuánto dinero tenga, no importa qué tan importante sea, no importa cuántas iglesias tenga usted, o cuántos negocios, o cuántos amigos, o cuántas casas, usted es igual que cualquier otro hombre, cualquier otra mujer. Las lecciones vitales que debemos de aprender para cuidar nuestra pureza y ganar la gran batalla son muchas, pero déjenme y permítanme compartir unas cuantas. Número uno, lección número uno. En la vida se pueden lograr grandes cosas físicamente, pero si pierdes la gran batalla moral, perderás todo. Si pierdes la gran batalla moral, vas a perder todo. David ganó muchas batallas grandes, muchas, de Israel. Con la ayuda de Dios, obviamente, pero perdió la batalla personal que usted y yo enfrentamos todos los días. La batalla en contra de nuestra pureza, la batalla contra nuestra sexualidad y la buena crianza de los hijos. Murió un hijo a consecuencia de su pecado, que no pudo soportar la tentación de tomar a una mujer que no le pertenecía, que pertenecía a otro hombre, amigo de él, siervo de él, general de su ejército. Su grandeza y rol en el futuro son como un monumento, un testimonio de grandeza, de la misericordia y el amor de Dios por David y por todos nosotros, porque nosotros somos lo vil y despreciado también del mundo. ¿Dios nos perdonará si nosotros pecamos? Sí, sí los perdonará. Sin embargo, no quedaremos exentos en nuestras mentes, en nuestros corazones, y siempre estará ahí presente nuestros pecados para recordarnos lo carnal que somos. La tentación es algo que podemos lograr vencer, y no nada más en la sexualidad, en todos los ámbitos de la vida. El medio hermano de Jesucristo, Santiago, digo medio hermano porque era hijo de María, mas no hijo de Dios, sino era hijo de José. Santiago, medio hermano de Jesucristo, dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, con respecto a la tentación lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, aguanta la tentación, no vence en la gran batalla. ¿Por qué? Santiago 1, 12, porque cuando haya resistido la prueba, y muchas veces en las guerras no se trata de pelear, sino nada más resistir, como un soldado, estar resistiendo la batalla, y al final estar firmes. Si nosotros soportamos la tentación, podemos resistir la prueba, recibiremos algo, recibiremos la corona de vida. Nosotros como reyes y sacerdotes recibiremos una corona que Dios le prometió a los que le aman. Y si leemos entre líneas, vemos aquí que el amor de Dios es, sí, guardar sus mandamientos, pero el amor de Dios es soportar o resistir la tentación. La tentación de mentir, la tentación de robar, la tentación de cometer adulterio, la tentación de cometer fornicación. Si nosotros soportamos la tentación, recibiremos la corona, y esto es a los que aman a Dios. Amar a Dios aquí equivale a soportar. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte, Dios me tentó para... No, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno, y lean esto, cada uno es tentado, ¿cuándo? Cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido. ¿Cuándo fue ese momento para David? Cuando se quedó mirando a Betsabé. La vio y luego la volvió a ver y siguió viendo hasta que terminó de bañarse o hasta que se fue, no sabemos, pero siguió viendo. Fue seducido por su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces, si nosotros permitimos estar viendo algo que no debemos estar viendo, la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado. Caemos en pecado, y luego cuando el pecado se consume, da a luz finalmente la muerte. La muerte es la consecuencia de no soportar la tentación. Llega la concupiscencia, no la vencemos, se convierte en una tentación más fuerte, caemos en eso y luego se convierte en pecado, y luego el pecado desgraciadamente nos lleva más lejos de donde queremos llegar y se convierte en práctica y luego en hábito y luego finalmente en muerte. La batalla en contra de la sexualidad comienza desde muy pequeños y Satanás trata de pervertirnos desde muy pequeños. Como les decía a los jóvenes en el campamento, lo primero que Satanás pervirtió en el jardín del Edén fue la sexualidad. Adán se escondió después de haber pecado y Dios le dijo, ¿dónde estás? Y le dice, estaba escondido, tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y si nos preguntamos lo mismo, ¿quién te enseñó acerca de la desnudez? ¿Quién te enseñó acerca de la desnudez? Hoy en día los jóvenes, muchos de nosotros, pensamos que la desnudez, hay cierto lugar para la desnudez en el arte, en la fotografía, y Dios dice, la desnudez es privada con tu pareja, nada más. Y sin embargo, la sociedad nos ha mentido, nos ha acostumbrado a verlo, nos ha convencido de que ciertas cosas son arte. Y la perversión, el batallar, la batalla por su mente y por su corazón, la gran batalla nos lleva a la concupiscencia, al pecado, a la muerte. Muchos son los que no escapan de las garras de Satanás y sufren las consecuencias, muchas veces en manos de parientes, manos de familiares cercanos, Personas desde muy niños, hay que instruir a nuestros hijos y hablarles y que tengan confianza con nosotros porque están en peligro. Los niños están en peligro. Los jóvenes están en peligro. Si usted no tiene una plática sexual con sus hijos desde que son pequeños, Satanás se encargará de educarlos por usted. Satanás está muy, muy, muy interesado en educar a sus hijos en la educación sexual. No se lo deje a los maestros. Porque los maestros les van a enseñar otras cosas de la sociedad, de que hay que cuidarse, tomar medidas preventivas. Pero ninguna persona como los padres de cristianos, de jóvenes cristianos, puede darles las pláticas acerca de la reproducción de Dios mismo en su familia, acerca de los porqués, acerca de las razones y de la ley. Nadie. Y si usted no lo hace desde muy pequeños, Satanás tomará las riendas de la educación de sus hijos. Después de adolescentes, ya grandes nosotros, cuando vamos creciendo y adolescentes, somos bombardeados terriblemente por internet, los medios, especialmente películas, el internet, televisión, a diario. Les preguntaba a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes no han visto jamás una imagen pornográfica en el internet? Levanten la mano. ¿Saben cuántos levantaron la mano? Ninguno. Porque todos han sido expuestos. Las únicas personas que no han sido expuestas son los que no tienen internet. Rosario levantó la mano. No le sabe al mouse. Pero si le buscas, ¿verdad? Si no le sabe, pues es que nuestra gente, no, qué gacho. ¿Qué gacho es ustedes, los jóvenes que manejan la tecnología y nosotros no manejamos la tecnología? Yo no manejo la tecnología. Sí le sabes al mouse, pero no le sabes. Yo tengo un teléfono que hace muchas cosas, pero soy inepto. No sé manejar la tecnología como ustedes, pero eso lo digo como cosa buena, porque no, qué gacho, eso, qué bendición que lo único que tiene es su Biblia y su privacidad con Dios, y que no está en internet buscando, tratando, es cosa muy buena, vienen en internet cosas muy buenas, pero todos si estamos expuestos a cosas muy malas. Entonces, ¿cuál es el balance con la tecnología? Alvin Toffler lo dijo en su libro, el shock del futuro. Hay que ponerle un alto a la tecnología. ¿Hasta qué grado aceptamos la tecnología en nuestras vidas? Y entonces, todos los jóvenes, qué gacho que todos los jóvenes están siendo expuestos a cosas que no deberían de tener. Proverbios 6. Y vamos a ver en Proverbios 6 la educación de los padres hacia los hijos. ¿Por qué es importante que los papás hablen de sexualidad y no dejen que el internet, sus amigos, la televisión y las novelas destruyan a sus hijos? Dice aquí Proverbios 6, versículo 20. Guarda a tu hijo el mandamiento de tu padre. Guarda, oh hijo, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, ensálzalos, enlázalos en tu cuello. Te guiarán. Proverbios 6, 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas. Y qué raro que necesitamos protección de Dios cuando dormimos. ¿Por qué necesitaremos protección de Dios cuando dormimos? Porque nuestras mentes están en stand-by, están hibernando en cierta manera, y Satanás puede tratar de influirnos en nuestras mentes cuando estamos hibernando. Algunos de nosotros hibernamos aún despiertos. Pero cuando dormimos necesitamos la protección de Dios. Podemos pedirle a Dios su protección cuando dormimos. Cuando duermas te guiarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Lámpara, luz, guía, camino de vida. ¿Verdad? Las reprensiones que te instruyen. Y aquí nos da el propósito, fíjense por qué, las instrucciones de los papás. ¿Qué tipo de instrucciones? Es educación sexual. Lo que está hablando Proverbios 6 es educación sexual, porque dice en el versículo 24, para que, aquí está el propósito, para qué significa, esa es la razón por la cual deben enseñarte tus papás y tu mamá, para que te guarden de la mala mujer. Los papás debemos de hablar con nuestros hijos acerca de la prostitución. Acerca de cómo no caer en los problemas, que la gran batalla en la vida, los problemas sexuales. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Versículo 25, no codicie su hermosura en su corazón. Le hemos enseñado a nuestros hijos a no irse tras la belleza nada más, porque está bonita. Ah, está guapo. O sea, hablemos acerca de lo importante del hombre y de la mujer, que es el corazón. Que no miremos como mira el hombre, que no miremos como ve el hombre carnal, sino que veamos como ve Dios el corazón. No codicie su hermosura, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón y tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden. ¿Podemos estar en medio del pecado sin que nos afecte? ¿Andará el hombre en las brasas sin que se queme? Así que el que llega a mujer de su prójimo no quedará impune. Mandato de Dios. Ninguno que la tocare. Sea joven, sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea el rey David. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco el ladrón que hurta para sacar porque tiene hambre. Cuando roba a un ladrón porque tiene hambre, no lo toman en menos. Pero si lo pescan, tiene que pagar 7 veces. Entregar a todo el haber de su casa. Pero el que comete adulterio, a diferencia que el que roba, el que comete adulterio es porque le falta entendimiento. Le falta entendimiento que su padre y su madre debieron haberle dado desde pequeños, desde jóvenes, y no hablamos mucho en la iglesia, en ministerio, no hablamos. Es como el tabú, ¿sí? No vamos a decir algo inadecuado con respecto a la sexualidad, y sin embargo, ¿verdad? Todos sabemos que hay un problema grande de esto. Es como el gran elefante en medio de la sala y todos estamos diciendo, estamos platicando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, muy bien. Y nadie dice nada acerca del elefante, porque pues, no queremos decir nada acerca del elefante, porque es tabú. Y estamos, oye, ¿dónde fuiste ayer? Ah, pues estamos hablando. Y ahí está el elefante y nadie habla del elefante. La sexualidad es el elefante en la sala. Y no hablamos del elefante porque nos da pena, porque no sabemos. Ay, pregúntale a tu papá. Ay, pregúntale a tu mamá. Cuando nosotros debemos estar instruyendo a nuestros hijos, los dos. La falta de entendimiento es culpa de los padres. Es culpa de los que estamos educando. Es culpa del ministerio. Es culpa de las mamás. Es culpa de los maestros. Es culpa de los adultos. Y muchas veces son los que pervierten las mentes al no hablar correcta y abierta y correctamente, porque sí hablan mucho, pero incorrectamente. Versículo 34 dice, porque los celos del furor del hombre no perdonará el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar la multitud, aunque le des muchos regalos, la persona ofendida, si tú cometiste adulterio con su esposa. Si Urías Heteo hubiera vivido, jamás hubiera perdonado al rey David. Son influenciados por amigos cercanos a nuestros jóvenes y muchas veces junto con el alcohol, muchas veces caen en la telaraña de Satanás y pierden la gran batalla desde la juventud. Primera de Pedro 4:1 es una enseñanza que a nosotros, los más grandes, las personas, los adultos, algunos de nosotros que venimos del mundo, yo sé que aquí muchos de los jóvenes nacieron en la iglesia. Pero muchos de nosotros como adultos que llegamos a la iglesia después de estar en el mundo, batallamos con ciertos hábitos y con ciertas ideas que teníamos de la juventud, con ciertas prácticas que tuvimos que dejar. Toda persona que llega a la iglesia del mundo tiene que pensar en esto. Dice, 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, padecer por Él. En la carne. Sufra en la carne por Él. Él murió por ti, vive tú por Él. Pues quien ha resistido o padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quién ha llegado hasta la muerte tratando de resistir algo? El pecado. Para no vivir en el tiempo que nos resta conforme a la carne. No vivamos el resto de nuestras vidas carnalmente, viendo la belleza, viendo lo carnal, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya, basta ya. Terminemos con el tiempo pasado, los años pasados, de haber hecho lo que no agrada a Dios, sino lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, andando en las concupiscencias, embriagueces, orgías. Disipaciones e abominables idolatrías. ¿Cuántas de estas cosas son sexuales? ¿A eso les parece, los que están en el mundo, sus amigos, las personas que están no en la iglesia, les parece extraño que ustedes no corran en el mismo desenfreno que ellos en esta disolución y os ultrajan? Ay, sí, muy santito. Y como dijo atinadamente un joven que no he escuchado decir esto de una manera más elocuente, dijo, ¿qué responden ustedes cuando les dicen así cosas como, ay, sí, seguramente es del otro bando porque no le gustan mujeres, nunca tiene una relación sexual? Como me dijo muy atinada y elocuentemente un joven, me dijo, lo podemos responderles con las siguientes cosas, le podemos decir, lo que tú tienes, yo lo puedo tener en cualquier momento, hoy mismo, mañana, cuando yo, pero lo que yo tengo, la pureza sexual, en no meterme con una persona hasta que me case, lo que yo tengo, tú jamás podrás volver a tener. Lo que tú tienes, yo lo puedo tener hoy. Y es cierto. Nos ultrajan, que no caminamos en el mismo desenfreno. Pero ellos, versículo 5, darán cuenta de lo que está preparado, del que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Tenemos que romper con las amistades pasadas. Tenemos que romper con personas que piensan así. Tenemos que romper con personas que creen que en los estándares del mundo es aceptable. Todos lo hacen. No todos, no todos. Sí existen matrimonios que son fieles todas sus vidas, dentro y fuera de la iglesia. Es un principio de moralidad, un principio humano, es un principio de fidelidad, es un principio de moralidad, es un principio de valores que enseñaron sus papás en otras épocas, si ustedes quieren. ¿Se puede? Sí se puede. En la iglesia y fuera de la iglesia. No es fácil, como en la historia del rey David nos muestra claramente. Pero Dios nos da consejos. 1 Corintios 5 nos dice que no nos juntemos con personas que piensan así. Ustedes los jóvenes muchas veces les hemos dicho, y no digan que no, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es un yugo desigual en la manera de pensar, la manera de actuar, los estándares, los valores, la manera en que visualizan el arte, como la manera que hablan, la manera como actúan, lo que hay en su corazón. No os unáis en yugo desigual, se van a arrepentir. Dios nos dice, no cometan adulterio, se van a pagar las consecuencias. Ahí vamos. La carnalidad, la lucha, la gran batalla. La perdemos muchos, porque cuando llega la tentación no la soportamos. Es fuerte. 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no se asocien con los fornicarios. Más claro que el agua, tienen amigos que les gusta el sexo, no se asocien con ellos. Les he escrito por carta claramente que no se junten con los fornicarios. No me refiero en forma absoluta por los que están en el mundo, ¿verdad? Porque hay fornicarios, avaros, ¿verdad? Los de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores, idólatras. Pues con tal ni siquiera sería necesario salir del mundo. No asociamos con lo mentiroso, pues no vas a hablar con nadie porque todo el mundo es mentiroso, todo el mundo es fornicario, todo el mundo es avaro. Es imposible salir del mundo totalmente. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano. Estamos hablando de problemas sexuales dentro de la iglesia. Que usted sabe que tiene una persona y está practicando esto mal, que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o estafador, con tal persona ni siquiera coman. Ahora estamos hablando de las personas que practican esto, las personas que dicen que estoy luchando, pero tienen 10 años tratando de luchar contra este problema y no lo han podido resolver. No es posible no vencer un problema después de 5 años. Todo es posible con Cristo que me fortalece. Podemos y debemos de superar cualquier problema, sea físico, sea emocional, sea psicológico, sea sexual, sea lo que sea, drogas, lo que sea. Debemos y podemos salir adelante con la ayuda de Dios. No usted solo, no porque usted es importante, no porque usted es el rey David, va a poder vencer. Necesitamos estar cerca de Dios, la fortaleza de Dios, la mente de Dios para poderlo hacer. Santiago 4:3. Santiago, el medio hermano de Jesucristo, hablando de la sexualidad, otra vez. Oh, almas adúlteras. Está hablando aquí en la iglesia. Santiago 4:3, piden, pero no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Piden una esposa, pero tráemela de los ojos verdes y hermosa. O sea, piden para sus propios deleites. Que sea guapo, que sea rico y que sea virgen. O sea, ¿Verdad? ¿Por qué no piden un corazón contrito, un corazón convertido, un hombre que ame a Dios, que tema a Dios? Buena pregunta. Pedís, no recibís, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Quieren ser enemigos de Dios? Sean amigos de las personas del mundo. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. ¿A quién quiere tener de amigo? ¿A sus amigos o a Dios? Escoja, porque no hay dos, no pueden tener los dos. Léanlo, es lo que dice. La gran prueba mayor sucede dentro de una de las relaciones más cercanas que tenemos en nuestras vidas. ¿Saben dónde está la tentación más grande, la gran batalla en el noviazgo? Dentro de los noviazgos, en el ambiente de enamoramiento y confianza y protección, es donde Satanás apela a los sentimientos fuertes y reales que Dios creó en la pareja para que estuvieran ahí. Y es en ese ámbito donde se pierden muchas batallas. Una vez casados, Satanás ataca la belleza, la carne, la juventud, lo fácil, lo disponible y lo barato de la carne. La carne es muy barata. ¿De veras? Es muy barata la carne, es muy disponible, muy accesible en la privacidad de su casa, por internet o por cualquier otro medio que usted escoja, es barato. Satanás ha hecho accesible que pierda fácilmente la batalla. De ancianos, la mente y los deseos de personas que todavía tienen la mente activa, con el órgano sexual más grande que tenemos, que es la mente, también caen ancianos en la gran batalla. Efesios 6:12 nos dice, Efesios 6:10, nos dice el apóstol Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortalézcanse en Dios y en el poder de su fuerza, no en el tu fuerza, su fuerza. Agarrémonos de Dios, fortalecernos de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios tiene una coraza, tiene un yelmo, ¿qué? El de la cabeza es el yelmo, la coraza. El yelmo es el que cuida los pensamientos, la coraza que cuida nuestro corazón, el cinto que de la verdad. Esas cosas nos deben de mantener fortalecidos en Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, potestades, gobernados en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Habiendo acabado todo, estar firmes. Se fijan, el soldado está firme. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, el cinto, bien apretado con la verdad. Vestidos de la coraza de la justicia. Los pies con el apresto del evangelio. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, tener fe en Dios, que Dios me puede salvar, que Dios me puede sacar de la tentación, tener el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Son dardos de fuego, vienen encendidos, la tentación que tiene que ver con la muerte de nosotros, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El única arma que es ofensiva es la palabra de Dios. Orando. ¿Y qué hacemos mientras nos ponemos toda la armadura de Dios? Orando en todo tiempo. Fíjense que es parte de la armadura de Dios, ¿qué? El estar orando. Mientras nos ponemos la armadura de Dios y nos estamos vistiendo, nos estamos poniendo la coraza y el yelmo y estamos poniéndonos las botas y el cinto y nos estamos vistiendo, tenemos que estar orando. Orando mientras nos cuidamos nuestro corazón, orando mientras nos ponemos el casco, mientras estamos cuidando nuestros pensamientos, mientras estamos cuidando, como dice el libro de Job, hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos de no mirar a doncella. El programa en Estados Unidos para cuidarse de la pornografía, que no me acordaba, se llama Covenant Eyes, Ojos de la Codicia, Covenant Eyes. Y si usted tiene problemas de pornografía, cómprenlo, pónganlo a su computadora y póngame a mí como su asesor. Y cada vez que usted abre la computadora, ve una página que no deba, me va a llegar un reporte a mí y me va a decir cuánto tiempo estuvo viéndolo y cuáles páginas abrió. Y yo le voy a hablar, le voy a decir, vamos luchando, voy a orar por ti, vamos luchando por esto. Necesitamos ayuda, necesitamos amigos, necesitamos compañeros, pilares que nos ayuden a salir contra estos dardos de fuego de Satanás. Orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, súplica por los santos. No se dejen, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. David perdió la batalla gran espiritual con Betsabé porque era hermosa. No. David perdió la batalla porque Satanás es muy poderoso. Si usted es una mujer hermosa, cuídese mucho porque Satanás va a atacarla. Si es un hombre guapo, cuídese mucho porque Satanás lo va a atacar. Con la misma arma desde hace siglos. Lección número 2. Y tengo muchas, pero no voy a alcanzar. Siempre tengo más de lo que puedo entregar. Es que salen, se me ocurren otras y luego se extienden. Un sermón por cada lección, pero se lo voy a dar rápido. Se ríen, no se rían. Tengo que vencer la tentación de hablar más tiempo, hace calor. Las ventanas de la tentación están abiertas a diario, atrayéndonos a pensar, hablar y actuar de manera inmoral. Las ventanas de la tentación están abiertas a diario, atrayéndonos a pensar, hablar y actuar de manera inmoral. La tentación siempre estará ahí, pero siempre se podrá soportar. Lo dijo el señor Franks en su carta a los jóvenes del campamento en 1 Corintios 10, 13. Yo creo que esta es la escritura más importante del sermón. 1 Corintios 10, 13, apréndanselo de memoria, es bien fácil. 1013. 1 Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ¿sabes qué? Todas las tentaciones que tienes tú las tengo yo. Todas las tentaciones que usted enfrenta las han enfrentado todos los hombres de todos los tiempos. Algunos triunfaron, otros fracasaron. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es que es mucha la tentación con mi novia. Bueno, ¿y tú crees que eres el primero de la raza humana que tiene ese problema? ¿El primer cristiano que tiene que vencer con sus deseos carnales? Dios es fiel. Dios es fiel. Uno de los grandes atributos de Dios es que es fiel. La fidelidad es algo que tenemos que practicar a diario. Y como Dios es fiel, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Es una promesa de Dios. Nunca podrás decir, Dios me tentó más de lo que pude. No, no es cierto. No hemos sido probados con ninguna tentación que no sea humana, sino Dios es fiel, no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino juntamente con la tentación nos dará la salida para que la podamos soportar. Y si la única salida es salir corriendo, ¿verdad? Porque eres José y se quedan con tu túnica en las manos, sales corriendo. Y de ahí agarró la inspiración el apóstol Pablo para decir, huid la fornicación. Porque sea tu jefa, o sea una mujer, o sea una prostituta, o sea tu novia, o sea tu novio, o sea tu maestro, o sea tu vecino, o sea quien sea, tenemos que aprender a huir. Huir, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Desde el momento que usted escoge el vestido con que se va a vestir, o el traje, o los shorts, o lo que vaya a usar o no usar, vestir con modestia o con descaro, hasta el momento que usted se duerme en la noche, es una de tomar decisiones en contra o a favor de nuestra moralidad. La batalla diaria. Caín y Abel, Dios le dijo a Caín, Dios le dijo, si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si hicieras bien, y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Si no haces bien, Génesis 4, 7, si no haces el bien, el pecado está ahí, en la puerta. Y con todo esto, tú lo puedes dominar, será tu deseo, y tú te enseñorearás de él, tú lo puedes dominar. Estará ahí en la puerta si haces el mal, pero tú lo puedes dominar. Las puertas siempre están abiertas, pero podemos dominar. No tenemos que entrar por la puerta que nos lleva a la muerte. Otra lección. Lección 3, cuando cede el pecado, este lo llevará más lejos de lo que usted pensó que sería capaz de hacer y más lejos de lo que desearía ir. cuando el pecado cede, este lo llevará más lejos de lo que usted pensó que sería capaz de hacer, y lo llevará más lejos de lo que desea ir. Cuando entra el pecado, usted va a hacer cosas que no sabía, es que no sabía que era capaz de hacer eso, pero va a llegar ahí, y va a llegar más lejos de donde usted quisiera estar. Nomás tantito, una cerveza, que es, te va a llevar a más allá de lo que tú piensas que eres capaz de ir, y más lejos de donde tú quisieras estar. Es que me gusta la esposa de mi papá, de mi madrastra. Está bien bonita, se casó con una muchacha bien joven y está bien bonita. Ahí como David empieza a pensar y en la noche está soñando con ella, en vez de cuidar su mente en sus sueños, pedirle a Dios que proteja su mente, ahí está codiciando. Es que está bien joven, está bonita, está más grande que yo, pero está bien guapa. Está más guapa que mi novia. Y luego, ¿creen ustedes que no va más lejos? Eso lo lleva a pecar. De cierto, si hoy entre vosotros fornicación, de tal fornicación que ni siquiera se escucha entre el mundo, de tal manera que uno tiene la esposa de su padre. 1 Corintios 5. ¡En la iglesia! Y en la iglesia todos están envanecidos. ¿No debieron mejor haber ayunado? Es la palabra de lamentar, ayunado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, ausente en el cuerpo, pero ya presente, 1 Corintios 5:3, he tomado la decisión, ¿verdad? He juzgado que tal hizo tal cosa. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos ustedes con el poder de Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿No saben que un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿Ustedes creen que este joven no pensó que se iba a acostar con su madrastra? ¿Ustedes creen que pensó que iba a llegar los Satanás hasta allá? ¿No saben que un poquito de levadura? Obviamente no sabía. El pecado siempre nos va a llevar más allá de lo que pensamos y más allá donde deseamos estar. Por eso les dice en versículo 9, 1 Corintios 5:9, no se junte con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Tampoco con los avaros y los ladrones y los idólatras, ¿verdad? Pero en ese caso, pues ya no tendremos amigos con nadie, porque tendremos que salir del mundo. Pero si está en la iglesia, evítalo. Satanás tomará hasta su vida, si usted lo permite. Un poquito de levadura. ¿Cómo llega una persona a pesar 150 kilos? ¿Cómo? ¿Cómo? Que poco a poco, con la nieve que andan vendiendo, y el otro, y luego dos, y luego cuatro, y luego ocho. Poco a poco. El pecado es así, un poquito de levadura, y no tiene nada de malo, nadie me va a ver, y clic. Y yo, ay, no. Y mañana, clic, y ay, no. Hasta que pasen horas, y días, y semanas. Bueno, otra lección. El pecado lo mantendrá como esclavo más tiempo que usted desea quedarse. Romanos 6, 16 dice, no saben que si someten a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecen. El sexo, el pecado esclaviza. No ceda al pecado, no sean esclavos, no seamos esclavos. Hemos sido comprados. La lección 4 es, el pecado lo mantendrá como esclavo más tiempo que usted desea quedarse, pero necesita romper las cadenas porque hemos sido comprados por un precio que Jesucristo pagó por nosotros. Lección 5, el pecado siempre le costará más de lo que piensa. El pecado siempre le va a cobrar más de lo que piensa y cobrará mucho más de lo que estaba dispuesto a pagar. David perdió a varios hijos por su falta de diligencia en la educación y por falta de ganar la gran batalla. Número 6, el pecado ciega. El pecado ciega. El pecado siempre ofrece algún tipo de satisfacción o placer, pero es muy temporal y la segura de las penalidades y consecuencias son a largo plazo. No hay atajos. Un feliz matrimonio se logra con mucho esfuerzo, con mucho resistir la tentación y oración y diligencia. No hay atajos. No hay dietas, No hay dietas milagrosas, ¿ok? No hay atajos. Es que con esta dieta vas a perder 10 kilos en una semana. No hay atajos. Si quieres perder peso, necesitas disciplinar lo que comes y a través del resto de tu vida. Es una forma de vivir, no es una dieta mágica. ¿Sí? La forma de vivir en la manera que comemos, y saben qué, jóvenes, yo los veo. Yo creo que hay que hablar también de la forma en que nos nutrimos y tenemos que dar un campamento de cómo comer. Me como mucho mugrero, cocas y fritadas y mugreros. ¿Saben qué? La manera que nosotros cuidamos nuestros cuerpos van a perdurar por muchos años. La manera que cuidamos nuestra mente, lo que metemos por nuestra boca, lo que metemos por nuestros oídos, lo que metemos por nuestros ojos es importante. Y nosotros los adultos, muchos de nosotros, tampoco sabemos comer. Yo creo que vamos a hacer un campamento nutricional y vamos a decirle cuál es cada quien, cuál es el índice de masa corporal y qué es lo que debe pesar y por qué y qué, cómo llegamos ahí a través de los años. Nos va a tomar años para llegar a nuestra meta. Porque así, si nosotros podemos vencer ese gran monstruo también de la nutrición, podemos vencer cualquier cosa. Nutrición. Y cómo nutrimos nuestras mentes y nuestros corazones también es importante. No es fácil, no hay varitas mágicas, no hay atajos. Lección 7, el camino hacia la redención siempre es a través del arrepentimiento. Si usted pecó, Dios lo va a perdonar. Si usted es víctima de un problema sexual, Dios lo va a limpiar su mente y lo va a ayudar a salir emocionalmente, lo va a sanar y lo va a sanar y lo va a quitar los problemas. Si cometió un error, Dios lo va a perdonar. El señor Walker habló muy claramente la semana pasada acerca del perdón de Dios y habló muy, muy, muy edificantemente de ese sermón. Muy animador. Dios nos va a perdonar. Dios nos perdona. No carguen con el estrés y con la carga emocional que traen los problemas y los pecados. Todos pecamos, todos hemos pecado. No hay ni un justo, ni uno de los que estamos aquí, ninguno. No nos juzguemos de más con los problemas que hemos tenido, sean de comida, sean de bebida, sean de comer, sean sexuales, sean de mentiras, sean de robar, sea lo que sea, no nos juzguemos porque somos lo vil y despreciado del mundo. Reconozcamos que Satanás nos odia, nos quiere destruir. Y todos hemos pecado y todos hemos caído. El rey David cayó y va a estar en el reino de Dios con una gran, importante, oficio y una gran responsabilidad sobre muchas gentes, enseñándoles cómo no hacer las cosas, porque por los errores que cometió, desgraciadamente, aprendió lecciones muy dolorosas y podrá ser más útil. Y Dios nos permite cometer errores, no porque está de acuerdo con los pecados, sino porque Dios permite que aprendamos. Y no es necesario aprender con la experiencia propia. Yo no tengo necesidad de saber que no quiero ser una persona que cae en drogas. No necesito tomar drogas para saber lo que se siente estar así de deprimido después y totalmente adicto a la heroína para saber qué mal es. No necesitamos llevar al extremo nuestra enseñanza en carne propia. Ahí están en la Biblia. Ahí están las historias, ahí están las consecuencias. Leámoslas, internalicémoslas, creámosla en fe, vivamos no conforme a los malos cosas que hicieron, no conforme a los errores que cometieron, las malas decisiones que tomaron, sino conforme a las lecciones que aprendieron. Aprendamos de las vidas de estas personas y lo que cambiaron y lo que aprendieron después. David, el Salmo 51, hermoso salmo de arrepentimiento ante Dios. Se sentía culpable. Decía, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía triste, se sentía quebrantado. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a veces así? ¿Y cuál es la respuesta del padre del hijo pródigo? Y bueno, no, ya no digan nada. Ven, lo abraza, lo ama, le pone un anillo en el dedo, lo viste de honor, le hace una fiesta, mata el becerro engordado, el que tenía guardado para él. Porque el hijo que estaba muerto volvió a vivir, el que estaba perdido fue hallado. Si usted está perdido, hijo o hermano o hermana, o sea quien sea usted, que me escucha, si está perdido en el ciclo de lo que sea, llamémosle sexo, llamémosle comida, llamémosle bebida, llamémosle mentira, engaño, llamen el pecado que quieras, si está ciclado, si cada vez se siente peor y más deprimido, porque el pecado hace eso, lo hace que se sienta miserable, si se siente deprimido, si no sale de la depresión por sus pecados, o por las consecuencias de los pecados de otros, acérquese a Dios. No seremos tentados más de lo que podamos soportar. Crecemos, salimos, Dios nos ayuda, pero necesitamos movernos hacia Dios. Un poquito de lo que el esfuerzo que nosotros hagamos, como Rahab, la prostituta, hizo un pequeño esfuerzo teniendo fe en Dios. Y Dios vio y dijo, ¿qué fe? ¿Qué hizo? Escondió a dos cuates allá arriba en el techo. ¿Qué hizo? Pero lo hizo con fe. Lo confesó. Lo dijo, yo sé que tu Dios es Dios de la tierra y del cielo. Yo sé que todo lo que ha sucedido, lo que pasaron a los reyes del otro lado del río y lo que sucedió en todos los lugares desde que salieron de Egipto es porque hay un Dios atrás de usted. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero ser como ustedes. Yo quiero formar parte de esa comunidad. Yo quiero tener fe. Yo quiero. ¿Qué hago? Empieza por esconder a los siervos de Dios. Y lo hizo, arriesgando su vida. Tenemos que arriesgar nuestras vidas por creer a Dios. Tenemos que arriesgar nuestras vidas, porque en este mundo, en el mundo Satanás, que donde gobierna él, estamos arriesgando nuestras vidas ya, al ceder a los pecados. Estamos cediendo nuestra vida espiritual por creerle a él y caer en los pecados del mundo. Pero Dios ve un pequeño esfuerzo de nuestra parte, y ¿saben lo que pasa? Dios ve, Dios honra a los que le honran. Dios interviene y hace mucho más contigo de lo que tú piensas y esperas. Así como el pecado te llega mucho más lejos de donde tú quieres estar, Dios hace mucho más por ti de lo que jamás te imaginas. Porque escrito está, lo que no ha subido al corazón del hombre, ni oído ha oído, ni ojo ha visto, son las cosas que Dios ha preparado para los que soportan la tentación. Dice en realidad para los que le aman, pero como aprendimos hoy, los que le aman también son los que resisten la tentación. La tentación de hacer las cosas mal. Y si usted hace el pequeño esfuerzo, Dios lo va a convertir en un rey, en un sacerdote. Le va a poner la corona de vida sobre usted, sobre su cabeza. Le va a cambiar el corazón. Le va a usar como maestro en el reino de Dios para enseñar a otras personas cómo vivir, cómo pensar, cómo comer, cómo mantenerse puro en la gran batalla contra su sexualidad. Porque aunque usted sea Rahab, la prostituta, usted puede ser perdonada. Y no nada más eso. Rahab está en la misma genealogía de Jesucristo, porque Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Rahab, la prostituta, es la tataratataratatarabuela de Jesucristo. De la línea de Jesucristo. Es de él, de ella nació un hijo que tuvo compasión y misericordia y empatía con las mujeres porque su mamá fue tan maltratada que él se aseguró de que en su vida las mujeres iban a ser bien tratadas y su nombre fue Boaz. Y se casó con Ruth. Y Ruth, de la línea de Ruth, la abuela de Rahab la prostituta, viene la genealogía de Isaí y dice a Isaí, David y de David Jesucristo. Usted mismo puede ser parte de la familia de Dios y somos. Entonces, así como Dios es puro, purifiquémonos también nosotros. En conclusión, vamos a leer esto en 1 Juan capítulo 3. Hermanos, Dios nos ama profundamente. Dios nos ama profundamente, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más profundo y ancho y alto de lo que usted se imagina, Dios lo ama. Y si usted no se perdona, necesita perdonarse. Porque cometemos errores y luego nos cargan toda la vida y nunca nos perdonamos. Tenemos que pedir a Dios perdón, pero también tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos, nuestros pecados y nuestros problemas que hemos tenido y olvidar que Dios limpie con la sangre de Cristo, que es la sangre roja, nos haga blancos como la nieve. Porque hemos sido comprados por Él con un gran propósito de pureza. Y dice el versículo, capítulo 3, primera de Juan 3, versículo 1. Miren, vean, visualicen, veamos. Tratemos de ver con nuestros ojos espirituales el gran amor que Dios nos ha tenido, que nos ha dado el Padre para que seamos llamados parte de su descendencia, hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados de la misma familia como Raab. Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por él, por esto el mundo no nos conoce. Porque el mundo corre en un desenfreno moral hacia la muerte, hacia el vacío, hacia las relaciones vacías e infructíferas que cada vez los hacen que se sientan más solos, más deprimidos y más desdichados que nadie. Pero el mundo no nos conoce porque somos diferentes. Debemos ser diferentes, tenemos una mente diferente, tenemos un corazón diferente, tenemos valores y metas diferentes, tenemos un destino igual, nada más que es diferente porque nosotros somos primero, nosotros hemos sido llamados para purificarnos primero, hagámoslo, porque ellos también lo van a tener que hacer mañana. Mañana, nuestro hermanito del mundo, el último gran día, nuestro hermanito va a tener que cambiar y dejar de vivir con personas del mismo sexo, porque va a tener que aprender que no es bueno que el hombre esté solo, sino que se dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y tendrá participación en la procreación de que Dios está reproduciéndose a sí mismo. Pero miramos ese gran amor que nos ha dado el Padre, ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conocen a Él. Pero nosotros sí, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y tenemos que vivir como el Padre, como nuestro hermano mayor Jesucristo, porque aún no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser. Ahorita somos lo vil y despreciado del mundo, somos unos gusanos carnales siendo tentados por las cosas del mundo, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía, nuestro potencial, nuestro increíble potencial divino, no es humano, es divino. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él en pureza, en corazón, en mente, en espiritualidad, en vida eterna, en todo, porque le veremos como Él es. ¡Qué gran bendición! ¿Usted cree esto? ¿Tiene esta esperanza? Hermanos, tenemos esta esperanza. Entonces hagamos lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Hermanos, concluyamos con este pensamiento. Comience hoy la purificación. Si es la purificación de su cuerpo, comience con la purificación de su cuerpo. Si es la purificación de su mente, comience hoy con la purificación de su mente. Tome un paso de bebé hacia la dirección correcta. Si necesita purificar su corazón, comience con la purificación de su corazón. Toda la pureza comienza con un buen ayuno. El físico, el emocional y el espiritual. Ayune. Acérquese a Dios. Pídele a Dios que nos proteja, que nos llene, que nos vista de toda la armadura de Dios para que estemos plenamente preparados para enfrentar este mundo y los dardos de fuego que Satanás nos avienta a diario en nuestras vidas, en la gran batalla por nuestro corazón.